Dios lo bendiga. Por favor, pase conmigo a Juan capítulo 5. Tengo una muy buena noticia. Seremos transformados. Esa es la clase de hoy. Así como la acción de nuestros padres fue responsable de este cuerpo actual que nosotros tenemos, la acción que hará nuestro Padre Celestial para nuestra transformación mediante nuestro Señor Jesucristo será la responsable del futuro cuerpo celestial. Juan 5, versículo 21, empezamos a leer donde dice: Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. 24. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. De cierto os digo, viene la hora, y ahora es cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. ¡Qué versículo de la Escritura! ¡Es maravilloso! El contexto de este hermoso versículo habla de la autoridad que Dios ha delegado en su Hijo para todas las funciones que competen a su señorío y particularmente en nuestro caso, para la transformación que hará de los suyos, que son también los nuestros, nuestros hermanos, nosotros, cada uno de nosotros y nuestros hermanos en Cristo. El poder resucitador es de Dios, ninguna duda, pero ha delegado en su Hijo la autoridad de llevar adelante esta maravillosa transformación que hará de los santos al momento que Él se constituya en las nubes y nos llame desde ahí arriba. Filipenses capítulo 3, por favor. Filipenses 3, en el versículo 20, que dice: Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Mire lo que acabamos de leer. Es una cosa maravillosa. Nosotros no hicimos nada para tener este cuerpo de ahora y no haremos nada para tener el nuevo, el que nos será dado. El cuerpo y alma de nuestros padres son mortales y también lo son los nuestros, por herencia, ¿eh? Dios es eterno y su espíritu creado en nosotros permanece por siempre. También permanecerá por siempre nuestro nuevo cuerpo. Dios no hace acepción de personas. Él transformó el cadáver del Señor Jesucristo. Lo mismo hará con el nuestro si fuera el caso de que estuviéramos durmiendo cuando Él venga. Y lo hará, ¿saben qué? En un abrir y cerrar de ojos. Mire, preste atención. ¿Cuánto tardé en abrir y cerrar los ojos? Bueno, en realidad yo los tenía abiertos y los cerré. Da lo mismo. Abrir y cerrar o cerrar y abrir. Se tarda el mismo tiempo. Miren, ¿ve? Acabo de abrirlos y cerrarlos. No tardé nada en hacerlo. Es la forma que tiene Dios de decir, pero ocurrirá en un instante partido por un millón. Así de poquito va a necesitar Dios para hacer esa transformación. Por eso son buenas nuevas. Para comentar entre nosotros, es una buena noticia que seremos transformados y es una buena noticia para comentarle a la gente que todavía no sabe nada de Dios, para que sepa que Dios tiene preparado algo mejor. Caramba, nuestro Dios es tan hermoso, tan maravilloso, tan bondadoso, tan amoroso, es bueno que salgamos y le contemos a la gente. Bueno, hay una cosa que es que es quiero así en un pantallazo muy general, quiero que veamos así los tiempos de las transformaciones, ¿no? Porque son parte integral de la esperanza. ¿Cuándo nosotros seremos transformados? Ya sabemos que tendremos cuerpos nuevos. ¿Cuándo será? ¿Cuándo nos tocará a nosotros? ¿Cuándo tocará a algunos otros? En fin. La promesa de Dios es que recibiremos un cuerpo igual al cuerpo glorificado que tiene ahora el Señor Jesucristo. Bueno, y será dado ese cuerpo según el siguiente orden, de manera muy general, sin profundizar en nada. Bueno, será dado al momento que seamos arrebatados. Cuando nuestro lugar de reunión sea las nubes, nos llamará nuestro Señor desde las nubes, y ahí será para los santos del Nuevo Testamento, ya sea que estén viviendo o durmiendo, velando o durmiendo, como sea que estemos, ahí seremos transformados y seremos arrebatados, subidos arriba por nuestro Señor. ¿En qué otro momento será dado, pues serán transformados los cuerpos? Bien, en la primera resurrección, que se refiere a los santos de antes de Pentecostés y los que hayan muerto durante el periodo de la tribulación, que es un periodo intermedio entre ahora y el reino de los 1000 años. Tampoco es el tema de esta clase, por eso hablamos de las generalidades sin profundizar en ninguno. Y bueno, luego también serán dados en la segunda resurrección a quienes sean juzgados como justos al momento del juicio que se llama el del trono blanco, bastante más adelante, cuando se terminó el reino de los 1000 años. Bien, 2 Corintios 4, recuerdo que le habíamos hablado que había mucho en Corintios acerca de este nuevo cuerpo. Bueno, ahora vamos a empezar a leer 2 de Corintios y empezamos en el capítulo 4. Bueno, al día de hoy nuestros cuerpos llevan las consecuencias del pecado original, del primero, lo que queda demostrado por el desgaste que tienen, por el deterioro que tienen nuestros cuerpos. La enfermedad y la muerte nos rodean como si fueran la cosa más natural del mundo. Bueno, ya se ha hecho natural, lógicamente, pero pensemos en los términos de Dios. Él no había pensado todo esto para la humanidad. Lo cierto es que, lamentablemente, a partir de Génesis 3:15, se han transformado la enfermedad y la muerte en algo natural. Pero tengamos presente que con respecto al plan original de Dios, la enfermedad y la muerte son naturalmente antinaturales. Estamos hablando del diseño original, del deseo de Dios para la humanidad que fue frustrado por el pecado de Adán y Eva. 2 Corintios, capítulo 4, en el versículo 16, dice: Por tanto, no desmayamos antes. Aunque nuestro hombre exterior, se va desgastando, ¿vio? Yo se lo dije, pero ya lo dice la Biblia, como diciendo, bueno, yo ya sé que se va desgastando, por eso Dios tiene un plan, ¿eh? El interior, el Cristo en nosotros, no obstante, se renueva de día en día. Por eso es Dios en Cristo en nosotros la esperanza de gloria en todo sentido, en cuerpo glorioso, en vida gloriosa, todo glorioso. Desgastando aquí proviene de un vocablo griego que algunos autores lo han traducido así. Mire qué interesante. Cambio para peor. Corromperse. Podrir por completo, dice otro autor. Arruinar, perdón. Descomponer totalmente. Mire otras traducciones de la misma palabra, desgastando en nuestro versículo. Bueno. Filipenses capítulo 3. Bueno, aún golpeado por el pecado original y deteriorado por el paso del tiempo, a partir del pecado de Adán y Eva, nuestro cuerpo responde con gran eficiencia, a pesar de todo, al diseño original del amor de Dios. A pesar de todo. No son cuerpos perfectos para nada, de eso estamos hablando, por eso tienen que ser cambiados. Pero a pesar de todo responde bastante eficientemente, considerando el desgaste que tiene. La Biblia llama de diferentes maneras a este cuerpo que hoy tenemos. Terrenal, lo llama corruptible, débil, animal, etc. Bien, Filipenses hace un aporte que les digo cuando lo leamos es valiosísimo sobre el nuevo cuerpo que recibiremos cuando aparezca nuestro Señor sobre las nubes. Y ahí vamos, Filipenses 3, versículo 21, dice, el cual, refiriéndose al Señor Jesucristo, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Por el poder, recuerde que el poder es de Dios, el Señor Jesucristo actúa como agente de Dios en la transformación, con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Usted sabe que esta palabra transformará viene del griego metasquematizo. Mire qué larga la palabra, ¿no? Parece alemana, no griega. Pero es metasquematizo. Según Vine, quiere decir cambiar de aspecto o apariencia. Y según Thayer, que es otro estudioso griego bíblico, es cambiar la figura. Piense acerca de esto cuando usted lee el versículo. Esta transformación, este cambio profundísimo, es una buena noticia que nos damos entre nosotros y es una buena noticia para llevarle a la gente, gente que no sabe nada de Dios, que sepa que Dios tiene pensado para nosotros cuerpos que no se van a deteriorar. Nuestros cuerpos serán semejantes al cuerpo de la gloria del Señor Jesucristo. Cuerpo nuevo, glorioso, hermoso, poderoso, saludable, imperecedero. Durará por siempre. Esto es algo para regocijarse, para ponerse tranquilo. Es una buena razón para agradecerle a Dios por la tremenda esperanza que nos ha dado en la Escritura. Esto también es lo que nosotros proclamamos cuando nosotros proclamamos el reino de Dios en el nombre del Señor Jesucristo. Fíjese que nosotros estaremos en el reino de Dios con cuerpos perfectos. Entonces usted tiene que saber cuál es la esperanza, ¿eh? Porque nosotros es lo que proclamamos, el reino de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Usted tiene que saber cosas del reino de Dios. Usted tiene que saber cosas del Señor Jesucristo. Si no, ¿qué le va a decir a la gente? Entonces usted estudia el reino de Dios, usted sabe que va a haber un reino de Dios, que va a ser acá sobre la tierra, que el cielo no es el destino final de ningún cristiano. Usted sabe todas estas cosas. Bien, vaya y dígaselos a la gente. Dígales también y dígale a sus hermanos en Cristo, charle con sus hermanos en Cristo, porque la palabra dice que nos alentemos los unos a los otros con estas palabras. ¿Con qué palabras? Tesalonicenses habla de la esperanza del Señor Jesucristo. No solo la esperanza de que Él regrese, es todo lo que viene a partir de que Él aparece en las nubes. Nuestros cuerpos transformados, ascendemos a las nubes, estamos con nuestro Señor ahí, hasta que nuestro Señor desciende, nosotros descendemos con Él, tomamos posesión de la tierra, se produce la resurrección de los santos del Antiguo Testamento, nosotros vamos a trabajar en eso, va a haber que gobernar la tierra, la nueva, no va a ser la nueva tierra, los nuevos cielos, no, pero en el reino de Dios tendremos que asistir a nuestro Señor en todas las tareas del gobierno de esos 1000 años. 1 Corintios capítulo 5, así, 5, perdón, 15. 1 Corintios capítulo 15. Así que son cosas para saber nosotros, para estar convencidos, vivir conforme a eso. Cuando nosotros estamos bien o cuando nosotros no estamos bien. La esperanza viene bien de todos modos. Bueno, nosotros habíamos leído en 1 Corintios 15, en la primera parte de esta clase, que nuestro cuerpo será espiritual, no natural o biológico como es ahora. Y está explicado, eso lo habíamos visto, pero sería bueno que repasemos comenzando en el versículo 45 de 1 Corintios 15, que dice, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Bueno, ojo, acá dice que el postrer Adán fue hecho espíritu vivificante, ¿está bien? Pero antes de ser espíritu vivificante, nuestro Señor Jesucristo, el postrer Adán, fue alma viviente, como nosotros. Él tenía un cuerpo igual que nosotros. En el caso de nuestro Señor, lo animal fue primero. Esto lo habíamos visto mejor en la primera enseñanza, que lo animal, es decir, lo natural, lo humanamente normal, fue primero nuestro Señor, y ahora nuestro Señor es espíritu vivificante. Versículo 46 dice: más lo espiritual, Cristo hoy, no es primero, sino lo animal. Recuerde que animal es la forma que lo tradujo acá Casiodoro Reina, pero habíamos visto que en lugar de animal puede ser humano, normal, ¿está bien? O natural. Luego lo espiritual. 47. El primer hombre, Adán, es de la tierra, terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, Adán, tales los terrenales, nosotros y nuestro Señor antes de ser resucitado. Y cual el celestial, Cristo hoy, tales también los celestiales, nosotros en el futuro. 49. Así como hemos traído la imagen del terrenal, es decir, la de Adán, pero también la de Jesús antes de ser resucitado, traeremos también la imagen del celestial, es decir, Jesucristo hoy, que está glorificado después de ser resucitado. Muy bien. Según esta versión de la Biblia, el cuerpo que hoy tenemos, el primero de los dos que vamos a tener, es animal. Habíamos estudiado que entre otras traducciones de la palabra psíquicos figura la palabra natural, que se presenta como una traducción bastante lógica si usted se pone a pensar, ¿no? Pues tenemos este cuerpo gracias a un proceso biológico natural, similar al proceso de gestación y nacimiento que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor fue gestado por intervención de Dios en el vientre de su madre, María, y fue hecho alma viviente al nacer. Cuando Dios lo resucitó, fue hecho espíritu vivificante por su Padre, igual que hará con nosotros en la transformación en el futuro. La gente lo vio y percibió a Jesucristo en su cuerpo resucitado. Es semejante entonces como nos verá y percibirá a nosotros cuando nosotros seamos transformados. ¿Lo ven? Cuando usted ve al Señor Jesucristo en los Evangelios, después de que fue resucitado, lo que le pasó a Él será similar a lo que nos pasará a nosotros en el futuro reino. El nuevo cuerpo que tendremos es descrito en la palabra como espiritual, pues nos vendrá mediante un proceso espiritual sobrenatural. No tuvimos que ver en este cuerpo natural que tenemos y no tendremos que ver en el espiritual que nos será dado. Este de ahora nos fue dado por nuestros padres. Aquel futuro nos será dado por nuestro Padre Celestial. Hoy tenemos vida de alma y luego de ser transformados seremos espíritus vivificantes. Hay una traducción de la Biblia que ha vertido el versículo 45 que leímos hace un ratito de una manera que a mí me parece que es más explícita, lo comparto con ustedes. Esta versión dice así: así también está escrito, el primer hombre, Adán, llegó a ser alma viviente, el último Adán llegó a ser un espíritu dador de vida. Es así como se expresa esta versión. Está muy buena. Hay otras versiones más que también me gustaría compartir con ustedes, que nos van a hacer ver la coincidencia en las traducciones en la última parte de esta que acabamos de leer, cuando dice que el último Adán llegó a ser un espíritu dador de vida. Por eso le quiero leer estas otras, que lo han traducido de manera así diferente, o parecida a esta que acabo de leer, a esta otra versión, porque dan un concepto que va a ser nuevo para algunos. Esta otra versión dice así: el primer hombre, Adán, fue formado con alma viviente. El último Adán Jesucristo ha sido llenado de un espíritu vivificante. Eso dice esta versión. Les leo dos más. La primera de estas dos dice así. Así dice la Escritura. El primer hombre, Adán, se convirtió en un ser viviente, pero el último Adán se convirtió en espíritu que da vida. Aquí viene la otra. Así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu que da vida. Similares, ¿lo ven? Muestra el concepto del espíritu que da vida. ¿Ven? El espíritu que da vida, un espíritu vivificante, un espíritu dador de vida. Génesis capítulo 2, al comienzo de la Biblia y al comienzo de la humanidad. Génesis 2, por favor. En algún momento teníamos que venir acá. Bueno, nosotros hoy tenemos alma, tal como la tuvo Jesús y nuestro ancestro común con Jesús, Adán. ¿Está bien? La palabra de Dios claramente documenta que Adán llegó a ser alma viviente después de que el Creador soplara aliento de vida en él. Génesis 2, versículo 7 dice: Y Jehová Dios procedió a formar al hombre del polvo del suelo y a soplar en sus narices el aliento de vida, y el hombre vino a ser alma viviente. Bárbaro. Tremendo, ¿verdad? Hermoso versículo. Bien, la forma en la que Jehová Dios habría esculpido a Adán debió haber sido de una incomparable belleza. Usted imagíneselo, al Creador formando del barro a Adán. Imagínese lo que sería esa escultura. Piénselo como una escultura. Imagínese como una, sí, como una escultura. Imagínese lo que debe de haber sido aquel primer ser humano que salió de las entrañas, de lo más profundo del corazón de nuestro querido Padre. Imagínense, él estaba haciendo el primero de los muchos que él quería tener. Debe haber sido una escultura espectacular, hermosa, maravillosa. Pero ¿saben una cosa? Era simplemente una hermosa escultura hasta que Jehová sopló aliento de vida en él. Ahí fue un alma viviente. ¿Ve? ¡Qué maravilloso! El que hizo eso, nuestro querido Dios, es el que hará el nuevo cuerpo. Imagínense en manos de quién estamos nosotros. Nosotros sí estamos a la buena de Dios. Veo que la gente usa la expresión cuando alguien está en la mala y no sé, no hay nadie que lo ayuda, le sale todo mal, se dice, está a la buena de Dios. No, no está. Si está en la mala, no está a la buena de Dios. Nosotros estamos a la buena de Dios, porque la de Dios es de verdad buena, no tiene nada de malo, te saca de lo malo la buena de Dios. Es una expresión que a mí no me gusta, pero entonces me gusta cada tanto mencionar cuál es la buena de Dios. Bueno, pues bien, nosotros estamos a la buena de Dios. Esta transformación futura es la buena de Dios, y esto nos va a pasar. 1 Corintios 15, disculpen que no les dije, que dejen una marca porque vamos a regresar. No importa si nos llegan, yo les leo, ustedes no se preocupen. Bien, Adán llegó a ser un alma viviente, y Jesucristo, después de su resurrección, llegó a ser espíritu vivificante o espíritu dador de vida. Bien. 1 Corintios 15, versículo 45 dice: Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, nuestro Señor Jesucristo, espíritu vivificante. Acá este versículo establece el precioso contraste que marca entre un Adán y el otro, entre Adán verdaderamente y nuestro Señor Jesucristo. Al primer Adán, lo que animaba su vida era justamente el alma. Pero el espíritu es lo que anima la vida del segundo Adán y será lo que anime, energice o motorice nuestra vida futura también. Adán llegó a ser un alma viviente y tenía cuerpo, es decir, carne y huesos. Esa alma justamente era el motor de su existencia como lo es de la nuestra. Jesucristo hoy es de otra categoría, es espíritu vivificante, pero además tiene cuerpo, carne y huesos. Lucas 24. Lucas 24. El versículo 39, cuando se aparece el Señor Jesucristo, dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy, palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne y huesos, como veis que yo tengo. Bien, él con todo respeto, la muestra gratis, de gratis no tiene nada nuestro querido Señor, por el amor de Dios, ha sido un ofrecimiento único en la historia de la humanidad, irrepetido e irrepetible, pero es como si fuera la muestra gratis de lo que seremos nosotros. Entonces acá dice que él tenía, tóquenme, palpen, vean, yo tengo carne y huesos. Mateo 16. Mateo 16. Recuerde que él no era un espíritu como una aparición que se flotaba por ahí. Él era en concreción. A veces aparecía de la nada. Sí, es verdad. Obviamente una capacidad maravillosa, impensada con estos cuerpos que están deteriorados por el pecado de Adán. Entonces, es impensado que estos cuerpos puedan hacer eso al día de hoy, pero en el futuro es una capacidad de aquel nuevo cuerpo aparecer así de repente. No quiere decir que sea así a la manera de aparecer constantemente, porque pueden caminar de aquí a allá, pueden abrir puertas, en fin, podremos abrir puertas. Pero es una capacidad que tiene y que el Señor Jesucristo utilizó. Pero lo que a dónde voy es que no era un manojo de ectoplasma, si existiera eso, no sé. Un manojo de ectoplasma que andaba flotando por ahí. En Mateo 16, versículo 17, dice: entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Bien, carne y sangre significa ser humano, persona, carne y sangre. Es como si dijera: no te lo reveló ningún ser humano. Y en Lucas 24, refiriéndose al cuerpo nuevo, dice: carne ni huesos. Bien, eso no quiere decir necesariamente que el cuerpo que tendremos no tendrá sangre. No dice ni que sí, ni que no, ni que no. En el cuerpo que tenemos actualmente, la vida corre por el torrente sanguíneo. Quédense ustedes por acá, yo les voy a leer a ustedes la primera parte de Levítico 17:11, que dice: porque la vida de la carne en la sangre está. ¿Está bien? Eso es ahora, eso es lo que dice la palabra de Dios. Muy bien. Muy bien. Juan capítulo 20, por favor. Uy, cuántas cosas estamos aprendiendo. Es hermoso, ¿no es cierto? Juan capítulo 20. Quiero que veamos ahora un ratito algunos actos de nuestro Señor en su cuerpo nuevo. Así vamos a aprender varias cosas al respecto de este cuerpo que tendremos nosotros. Un espíritu no puede ser percibido por los sentidos, pero aquello que está constituido por carne y huesos sí puede serlo, sí puede ser percibido por los sentidos. Cuando el Señor Jesucristo se presentó frente a sus discípulos, lo hizo en un cuerpo tangible. Es decir, Él tiene un cuerpo físico que, por lo que podemos apreciar en la última parte de los Evangelios, no está limitado a las leyes físicas según las entendemos hoy día. Nuestro Señor es un bendito prototipo que nos permite apreciar las ilimitadas posibilidades que tenemos con nuestro cuerpo futuro. Juan capítulo 20, en el versículo 19, leemos así. Cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio, no, en realidad no hay indicio de que haya abierto ninguna puerta, ¿okay? Él se apareció de la nada y les dijo, paz a vosotros. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Se lo ve, se lo toca, se lo oye, ¿lo ven? Es un cuerpo concreto, tangible. Bueno, entonces, se regocijaron, pues no solamente lo vieron, lo escucharon, y aunque no dice nada el registro, en realidad también pudieron haberlo tocado, olido, etc. A aplicar todos los sentidos humanos en este cuerpo perfecto que ostentó nuestro precioso Señor. Ostenta nuestro precioso Señor. Bueno, acá en esta oportunidad, Él ensaya con ellos lo que iban a tener que hacer en el día del Pentecostés. Versículo 21 dice, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos, y a quienes se los retuvieres les son retenidos. Pero Tomás, uno de los doce, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, mirá, al Señor vimos nosotros. Y él le dijo, bueno, mirá, te digo la verdad, si yo no viera en sus manos la señal de los clavos y metiera mi dedo en el lugar de los clavos, perdón, la mano en su costado, no creeré, dijo Tomás. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando las puertas cerradas, mismo caso que antes, y se puso en medio y les dijo, paz a vosotros. Hagamos una aclaración, que un poquito dijimos anteriormente. En estas dos ocasiones, dice que entró, se les apareció, estando las puertas cerradas. No significa que esa sea la manera normal de entrar de un cuerpo nuevo como nosotros tendremos, ¿eh? Pero sí nos da una idea, desde ya, acerca de que una puerta cerrada no fue impedimento para el cuerpo nuevo aparecer en medio de los discípulos. Versículo 27, acá viene lo de Tomás. Este es otro video que yo quiero ver. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos y acerca tu mano y métela en mis costados y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Esto está bien trabajado en el libro y en las clases de Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Acá Tomás no estaba confundido con nuestro Señor, llamándolo Dios, pensando que nuestro Señor era Dios. Nada que ver, es una forma de decir. Por ejemplo, cuando usted le aparece un sobrinito o le presentan a su hijo recién nacido, usted lo ve y dice, Dios mío, usted está tan bendecido que usted dice, Dios mío, no está queriendo decir que su bebé, que su sobrino, su ahijado es Dios. No, usted expresa así, lo recuerda a Dios en una situación bendita. Eso es lo que hizo acá Tomás, ¿eh? Así que nada que ver con que Jesucristo sea Dios. Tomás no estaba confundido, sabía que Jesucristo no era Dios. Entonces repito ahora. Tomás respondió y dijo, Señor mío y Dios mío, y Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Bueno, muy bien. Estamos sumando conocimiento acerca del cuerpo nuevo. Entonces, acá paramos un cachito y vemos un detalle importante que queremos destacar, es que no hay mención de que le hayan visto estas heridas que él manifestó ahí con Tomás en otros registros donde aparece el Señor. Por tanto, bien podríamos especular que Cristo debe de haberlas producido para que Tomás creyera. Del mismo modo, de haber sido que que el Señor llevara las marcas del maltrato recibido previo y durante la crucifixión, todo el mundo lo habría percibido, pero sin embargo, no hay mención alguna de esas heridas. Su cuerpo había sido transformado y no llevaba consigo nada de lo que sea que haya traído previo a su resurrección. Tenía un cuerpo perfecto. ¿Está bien? Lucas 24, por favor. Hermosa, hermosa la palabra de Dios. Lucas 24, vamos a empezar esta vez en el versículo 31. Ahí dice, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, no, esto es cuando el Señor se les aparece a dos discípulos en el camino a Emaús, ¿no es cierto? Eran discípulos, es decir, que sabían lo que estaba pasando, es un detalle, es un registro que luego vamos a ver, para mí es, no sé, es maravilloso y es simpatiquísimo. Me bendice leerlo y pensar en lo que habrán charlado estos dos y que el Señor Jesucristo se les acerca en su cuerpo resucitado, cuerpo nuevo, a los discípulos que no lo reconocieron y él le dice, ¿de qué cosas hablan? Y ellos le dicen, ¿qué? ¿Vivís en un termo? ¿No sabés lo que pasó? Bueno, es singular, es maravilloso, ya lo veremos. Lucas 24, 31, entonces le fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas él, el Señor Jesucristo resucitado, se desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abrían las escrituras? Otro video que quiero ver. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos que decían, ha resucitado el Señor, verdaderamente, y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaron a ellos diciendo, a nosotros también se nos apareció. ¿Cómo? ¡Qué cosa tremenda! Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. No lo habían reconocido, lo reconocieron por una acción que él tuvo. Debe de haber tenido la costumbre de hacerlo de una manera y el único que lo hacía de esa manera era nuestro Señor. Entonces cuando nuestro Señor partió el pan, ellos ahora dijeron, uy, mirá, era Jesucristo que estaba con nosotros. Bueno. La verdad que es maravilloso estudiar estos registros. Acá muestran claramente la interacción que hubo entre mortales, todos los discípulos, y un ser inmortal, nuestro Señor Jesucristo. Eso nos adelanta a nosotros a pensar en el reino de Dios. Nosotros compartiremos la tierra. Viviremos sobre la tierra junto a mortales. Entonces, nosotros seremos inmortales, en aquel entonces viviremos con mortales e interactuaremos, porque acá vemos a un inmortal, el Señor Jesucristo, interactuando con mortales, sus discípulos. Ah, qué lindo que es esto. Qué bueno, porque encima lo que hace es le echa leña al fuego de nuestra esperanza, ¿no es cierto? Bueno, así que digamos la verdad, no podemos menos que estar agradecidos a nuestro Padre porque pone estas cosas en la Biblia para que nosotros veamos y podamos participar vívidamente. Podés hacerte un videíto, un video de lo que va a ser nuestra vida en el futuro con cuerpos perfectos. Bueno, muy bien. En aquel entonces nosotros seremos los inmortales, ¿no es cierto? Y viviremos 1000 años con mortales. Luego, después de los 1000 años, en el reino por siempre, que podríamos llamar así, a esa administración, ahí seremos todos inmortales. Pero durante los 1000 años conviviremos con mortales. Hechos, capítulo 1. Hechos, capítulo 1. Versículo 9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, habiendo dicho estas cosas el Señor Jesús, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, imagínenselos, lo ven subir así. Es decir, está delante de ellos, él es ascendido y mientras asciende, cada vez lo ven desde más arriba, él más arriba, ellos siguen sobre la tierra, le ven la planta de los pies a nuestro querido Señor Jesucristo, hasta que ¡pum! Una nube lo oculta de los ojos. Damas y caballeros, esto ocurrió una vez. Damas y caballeros, esto va a volver a ocurrir cuando Él nos llame desde las nubes. ¿Cómo subió Él? Subiremos nosotros. La gente que quede acá va a poder ver las plantas de nuestros pies, así como nosotros ascendemos. Qué hermoso registro de escritura, estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estás mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¡Qué maravillosa escritura! ¡Qué esperanza! ¡Qué esperanza nosotros tenemos! Hebreos capítulo 4. Hebreos capítulo 4. ¿A quién no le gusta la epístola de los Hebreos? ¡Qué epístola tan hermosa! Hebreos capítulo 4, en el versículo 14, dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Nuestro Padre le dio a Jesucristo toda potestad aún antes de haber sido ascendido y glorificado. Es decir, se la dio cuando tuvo un cuerpo limitado como el nuestro. Así que, imagínenselo ahora el Señor Jesucristo con cuerpo ilimitado. Él ahora está con ese cuerpo gobernando, administrando, bendiciendo a la iglesia de Dios, que se llama justamente la iglesia del cuerpo de Cristo, de la cual Él es la cabeza. Mateo 28. Mateo 28. Vamos hacia atrás a los evangelios. En el versículo 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Bueno, estos registros que hemos visto, por supuesto, no son todos, pero en verdad, al menos en parte de lo que aparece en la Biblia, como las capacidades del cuerpo nuevo. Ascendió al cielo, nosotros lo haremos también, ¿verdad? Él traspasó los cielos. Nosotros tendremos las mismas capacidades que tiene, porque dice la palabra de Dios claramente que seremos semejantes a Él. Así que podemos apreciar aquí y estar muy agradecidos a Dios por algunas de las capacidades que van a tener nuestros cuerpos nuevos. Si hubiera más capacidades, en realidad no tenemos cómo saberlo, excepto aquellas que están marcadas, declaradas en la maravillosa palabra de Dios. No obstante, su cuerpo es físico, tangible, pero pudo hacer cosas que un cuerpo físico que hoy consideramos normal no podría hacer. No es poco común que Dios haga cosas supernaturales con cosas netamente naturales. Voy a recordar junto con ustedes algunas que fueron hechas con este cuerpo limitado en algunas personas, algunos santos que tenían un cuerpo limitado como el nuestro ahora, y sin embargo Dios hizo cosas que uno pensaría que esos cuerpos no podrían hacer. Bueno, eso no es una persona, pero de todos modos en Números 22 podemos ver el asna de Balaam. En Deuteronomio 34, cuando Jehová sepultó el cuerpo de Moisés, una cosa que simplemente él hizo con un cuerpo de un hombre que no tenía un cuerpo perfecto, él tenía un cuerpo como nosotros, Moisés. Elías, cuando subió al cielo en un torbellino, que podemos ver el registro en Segunda de Reyes 2. Ananías, Misael y Azarías, normalmente conocidos como Sadrach, Mesac y Abednego, saliendo vivos de un horno de fuego, en Daniel 3. Jesús y Pedro caminando sobre el agua, ¿qué les parece? Eso es algo que este cuerpo no puede hacer. Entonces, me refiero que Dios hizo, aún con este cuerpo, cosas maravillosas, cosas fuera de lo común. Imagínense ustedes qué es lo que nosotros podemos hacer con un cuerpo transformado, un cuerpo nuevo, un cuerpo como el de nuestro querido Señor. Recuerdo otro hecho, que es que el Espíritu del Señor arrebató a Felipe y el eunuco no le vio más, en Hechos 8, que también Enoc, que fue transpuesto, que está registrado, bueno, por supuesto, en el Antiguo Testamento y en Hebreos 11. Varios hechos que fueron fuera de lo normal han sido realizados por Dios para beneficio de las personas. Si eso ocurrió con cuerpos limitados por las consecuencias del pecado de Adán, ¿cuánto más, damas y caballeros, podrá hacer un cuerpo perfecto e incorruptible? Seguramente podrá hacer mucho más de lo que hacemos hoy, mucho más, mucho más. Hay muchos registros en el Antiguo Testamento que describen actividades en el reino futuro que podrían ser consideradas como normales a nuestro criterio de hoy y que requieren de un cuerpo con características externas similares a las de los nuestros. No hay ningún problema con este diseño. El problema, no hay ningún problema con tener dos ojos, dos orejas, tener una boca, tener la nuca atrás, la frente adelante, los pies abajo, dos manos, dos brazos, dos piernas. No hay nada de malo con el diseño. El problema que hubo con este precioso diseño, con este diseño de cuerpo humano, de la ingeniería, del amor, del corazón de Dios para con la humanidad, fue pervertido, diría yo, por el pecado de Adán. Pero no hay nada de malo con este diseño. Así que, damas y caballeros, si Dios ha hecho maravillas con este cuerpo, ¿qué más no podrá hacer nuestro Dios y no podremos hacer nosotros con un cuerpo perfecto como el que tiene nuestro Señor? Damas y caballeros, nosotros tendremos un cuerpo nuevo.